Le damos la bienvenida a nuestro podcast
La Voz del Poeta.
Este es un podcast donde los amigos compartimos poemas propios y de ilustres escritores que han dejado huellas por el paso de sus vidas.
Esperamos que lo disfruten. Voz del Poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta
a María Ángeles Herranz recitando dos poemas del siglo XVIII y otros dos del siglo XX. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com para escuchar un nuevo podcast de La Voz del Poeta. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Hacemos hoy el tercer programa dedicado a María Ángeles Herranz como declamadora. Recordamos a nuestros oyentes que María Ángeles Herranz es una de las insignes voces del doblaje español que, junto con otros muchos, participó en la grabación de una colección de poesía que aglutinó lo mejor de la producción poética hasta ese momento en lengua castellana. A dicha colección pertenecen los cuatro poemas que María Ángeles nos va a recitar hoy, los cuales ordenamos cronológicamente correspondiendo dos de ellos a finales del siglo XVIII y los otros dos a principios del siglo XX. Los poemas y autores son en concreto los que siguen. 1. En vano llama a la puerta, de José Iglesias de la Casa. 2. Elogio de la inconstancia, de Dionisio Solís. 3. Elegía a Ramón Sijé, de Miguel Hernández. 4. La amapola pequeña, de Concha Zardoya. Una vez más, pedimos disculpas a nuestros oyentes por la baja calidad del sonido de algún poema, aunque estamos convencidos que nuestros oyentes sabrán valorar el acceso que se les da en ocasiones a los poemas no excesivamente conocidos y, sobre todo, a la posibilidad de oírlos recitados por una voz como la de María Ángeles Herranz. Y bien, ya les dejamos, pero antes les vamos a recordar que volveremos aquí el viernes próximo para que puedan escuchar un nuevo podcast de La Voz del Poeta. María Ángeles Herranz poseía una de las voces más bonitas y refinadas del doblaje de la Escuela de Madrid. A diferencia de la Escuela de Barcelona, donde se le daba una gran importancia a la belleza y armonía de los timbres, en la de Madrid se le otorgaba más peso a la personalidad y ductilidad de la voz, no siendo tan importante si era convencionalmente bonita. La de María Ángeles Herranz lo era, no cabe duda. Actitudes como actriz no le faltaban. Por eso no se limitó a doblar las bellas protagonistas comparsas del galán de turno, sino que realizó grandes trabajos doblando a grandes actrices de carácter, y eso partiendo de un timbre de voz en principio menos apropiado para ellas. Cuentan que una de las mejores cualidades era su facilidad para la sincronía y su rapidez de reflejos. Desde el principio tuvo un don especial para el doblaje. Si a eso sumamos que su timbre de voz aguantara estupendamente el paso de los años, comprenderemos por qué dobló prácticamente a todas las grandes estrellas y primeras actrices de todas las nacionalidades durante 4 décadas. Joan Collins, Bette Davis, Sophia Loren, Ginger Rogers, Deborah Kerr, Rita Hayworth, Marlene Dietrich, etc. Empezó en el doblaje en 1948 haciendo papelitos de Fono España. En 1951, con una voz jovencísima y casi reconocible, ya pasó a doblar protagonistas en Sevilla Films. Hugo Donarelli y Francisco Sánchez fueron los que más confiaron en ella. Dirigió además doblajes de películas y series en las que intervino también como dobladora. Falleció de un cáncer de pulmón pese a no haber fumado nunca. Su doblaje sirvió para engrandecer el papel de muchas actrices que, no siendo grandes de la pantalla, lo parecieron. En cuanto a su persona, destacaba la transparencia en su carácter, su cordialidad y sinceridad. Culta, detallista, era un placer escucharla no solo por el contenido de su conversación, sino por la forma de decir, el énfasis único que le ponía. Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. José Iglesias de la Casa nace el 31 de octubre de 1748 en Salamanca y fallece en Carvajosa de la Sagrada, igualmente en Salamanca, el 26 de agosto de 1791, sacerdote y poeta, nacionalidad española. Pertenece al neoclasicismo, que no debe confundirse con su hermano del mismo nombre, el escribano coetáneo. En sus primeros años escribió poemas picantes y burlescos que circularon de forma manuscrita y sublimaban su homosexualidad, que confesó ya de mayor en el poema La Teología. En su madurez se dedicó más al género bucólico de acuerdo a su estado eclesiástico. Escribió también poemas didácticos como La niñez laureada en 1785. Hizo también paráfrasis de los Salmos de David, églogas, apólogos, anacreónticas y letrillas al estilo barroco de las de Quevedo y de Góngora, que fueron muy populares y muy atrevidas. Compuso también una elegía, El llanto de Zaragoza. Destacó como poeta satírico en sus letrillas, epigramas y sátiras que demuestran lo mejor de su genio, mientras que resultan algo falsas y postizas sus églogas y desmayados sus temas didácticos. Se le ha agrupado en la llamada Escuela Salmantina con otros ingenios como, por ejemplo, Forner, Menéndez Valdés, Fray Diego Tadeo, José Somoza y Francisco Sánchez Barbero. Es un restaurador del lenguaje castellano equilibrado de la lírica del siglo XVI y del siglo XVII. Publicó un libro de 30 romances titulado La Lira de Medellín. Sus poesías fueron publicadas póstumamente. Llama a la puerta.
En vano a la puerta llama quien no llama al corazón. Zagal, tus cantares deja, no el dulce silencio alteres, ni te quejes a mujeres que no han de escuchar tu queja. Cesa de observar la reja que ronda sin ocasión, que en vano a la puerta llama quien no llama al corazón. De tu voz la melodía, por más que agrade al oído, si en el alma no ha podido hacer igual armonía, tenla por vana y vacía, y aun por disonante son, que en vano a la puerta llama quien no llama al corazón. Los oídos que están llenos de los ecos de otro amante, por gracias que tu voz cante, ni las aman ni echan menos, al fin son ecos ajenos del cariño y afición, que en vano a la puerta llama quien no llama al corazón.
La voz. Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Dionisio Villanueva y Ochoa nace en Córdoba en 1774 y fallece en Madrid en 1834, más conocido por su seudónimo Dionisio Solís. Fue un dramaturgo, músico y actor español que estudió en Sevilla latinidad, retórica y poética bajo la dirección de Faustino Matute Gaviria, amigo personal de Juan Pablo Forner. Salió tan aventajado que ya a los 15 años había traducido varias odas de Horacio y compuesto poemas originales que admiraron a Forner. Como poeta, cultivó el soneto y escribió con cierta soltura cantilenas y romances moriscos y pastorales al estilo de los de Lope de Vega y de Luis de Góngora. Escribió igualmente odas de corte amoroso o relativos a la Guerra de la Independencia. Destacan también sus fábulas morales al estilo de las de Samaniego. Elogio de la inconstancia.
Pues me acusa de inconstante en su cólera mi amante. No conoce que la ausencia es la muerte del amor. Fastidiosa impertinencia o retrato del infierno, pretender que abrase eterno en las almas este ardor. Ser voluble me acomoda, que no es malo, pues es moda. Ni prometo, ni limito a uno solo mi querer. La inconstancia no es delito. La constancia sí es locura. Qué placer que siempre dura es tormento y no placer. A la noche sigue el día, a la pena la alegría. Ni constante en un aspecto permanece cielo y mar. Todo en fin está sujeto a mudanzas en el mundo. Considere si me fundo quien me culpe de mudar. Una anciana o una fea, con su amante firme sea y prométale su boca adorándole morir. A una linda solo toca disfrutar de su belleza y en asunto de firmeza prometer y no cumplir.
La voz. Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Miguel Hernández Gilabert nace el 30 de octubre de 1910 en Orihuela, Alicante, y fallece el 28 de marzo de 1942 en Alicante, España. Nacionalidad española. Ocupación: poeta, dramaturgo. Lengua de producción literaria: español. Género: poesía. Movimientos: generación del 27 y del 36. Entre su obra destacamos como más notable El rayo que no cesa, Viento del pueblo, El hombre acecha, Cancionero y romancero de ausencias. Aunque se le considera fundamentalmente en la generación del 36, tuvo una mayor proximidad con la generación anterior, hasta el punto de ser considerado por Dámaso Alonso como genial epígono de la generación del 27. Recordar a Miguel Hernández, que desapareció en la oscuridad, y recordarlo a plena luz es un deber de España, un deber de amor. Con tan solo 20 años recibe el primero y único premio literario concedido por la Sociedad Artística del Orfeón Ilicitano por un poema de 188 versos llamado Canto a Valencia. Tenía el siguiente lema: luz, pájaros, sol. El tema principal de este poema era el paisaje y las gentes del litoral levantino, destacando el mar Mediterráneo, el río Segura y las ciudades de Valencia, Alicante, Murcia y en mayor medida Elche. En 1933 se publica su libro Perito en Lunas. En 1935 muere su gran amigo Ramón Sijé y Hernández le dedica su extraordinaria elegía. En 1939 nace su segundo hijo, a quien le dedicó la famosa Nanas de la Cebolla. Comparte celda en Alicante con el también escritor Buero Vallejo. Allí enfermó y murió en 1942. Se cuenta que no pudieron cerrarles los ojos, hecho sobre el que su amigo Vicente Alexandre compuso un poema. Elegía a Ramón Sijé.
Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma, tan temprano. Alimentando lluvias, caracolas y órganos, mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado, que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida, lloro mi desventura y sus conjuntos, y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos, y sin calor de nadie y sin consuelo, voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte, a centelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi higuera, por los altos andamios de las flores pajareará tu alma colmenera y angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irán a cada lado disputando tu novia y las abejas.
tu corazón, ya terciopelo ajado, llama un campo de almendras espumosas, mi avariciosa voz enamorada. A las aladas almas de las rosas, del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero.
La voz.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Concha Zardoya González nace en Valparaíso el 14 de abril de 1914 y fallece en Madrid en 2004. Nacionalidad chilena, ocupación, escritora y poeta. Género, poesía. Distinciones. Premio Boscán en 1955 por Bajo la Luz. Accesit del Premio Adonais de Poesía en 1947 por Dominio del Llanto. Primera mención del Premio Catá de Cuentos en La Habana. Fémina por El Corazón y la Sombra. El Café Marfil por Ritos, Cifras y Evasiones. El Ópera Óptima por Manhattan y otras latitudes. El Prometeo de la Poesía por Altamor. La poesía es el género que ocupa mayor parte de su producción literaria. Se caracteriza por la amplitud de registros y la diversidad en los temas. El poemario Los ríos caudales es el homenaje que Concha le rinde a los poetas de la generación del 27. Su libro El don de la simiente está dedicado a mujeres poetas de todos los tiempos. El poemario Marginalia cita a autores clásicos y modernos sin olvidarse a los poetas actuales españoles. En Ciudadanos del Reino se inicia un desfile de tipos humanos, como puede ser el avaro, el creyente, el poetastro, el vanidoso, etc. En el poemario La estación del silencio se convierte en un rosario de elegías. Concha define la poesía como la sangre común, hereditaria, el legado que nos hermana, transfigura sufrimientos y gozos en palabras. La reunión de fonemas y sílabas conforman la palabra, que es ese Dios que nos domina y a quien el poeta sirve valiéndose del verso libre, corto o largo, de la estrofa rimada y de todos los recursos estilísticos que están a su alcance, como por ejemplo símbolos, metáforas, juegos de palabras, parábolas, epítetos, neologismos, encadenamientos, personificación, etc. La amapola pequeña.
no es la flor de la luna. Es la flor de la sangre. Boca roja que grita. No es el fuego quien arde. Si en los trigos su herida se abre y cierra en la tarde, la amapola pequeña dice siempre: soy sangre. Las hormigas horadan allá dentro tu carne, corazón que ya brota por la flor a este valle. Si alguien rompe tu tallo, dulce pecho se abre y es tu voz quien susurra: la amapola es mi sangre.
La voz del poeta, la voz del poeta. Grabación, edición y musicalización a cargo de Antonio Verán Elvira.
Le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.
Te invitamos a participar con algún poema de tu inspiración,
o si tienes alguna sugerencia,
escríbenos al correo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Ahora apaguemos la luz y dejemos descansar la voz del poeta.
Mientras exista en el mundo una mujer hermosa, habrá poesía.